Capítulo 2, La Gaceta. Caracas, febrero de 1859. El camino de La Guaira a Caracas subía 900 metros en 6 horas, y el que lo subía por primera vez a pie aprendía tres cosas: que el mar se ve más grande mientras más se le abandona, que el frío existe, y que las mulas son mejores que los hombres para todo lo que importa en una cuesta. Santos hizo el camino detrás de la fila de mulas del tío Eusebio, con su bulto pequeño al hombro, una muda, un silabario que ya no necesitaba pero que era de su madre, y 6 reales cosidos en el cinturón del pantalón, y cuando pasaron el boquerón, el paso llamado así en el camino, y Caracas se abrió abajo, en su valle, verde y roja y con sus torres, el tío detuvo la mula de adelante y dejó que el muchacho mirara, porque para eso también hay que dar tiempo, ahí está, dijo. 100 y pico de cuadras y 40,000 almas, y la mitad son doctores. Cuidado con los doctores, muchacho, cobran por hablar como tú cargas por leer. La ciudad, de cerca, era menos torre y más barro de lo que prometía desde arriba, pero a Santos le pareció enorme, y sobre todo le pareció escrita, había letreros en las pulperías, papeles pegados en las esquinas, hojas sueltas que los muchachos voceaban, y en la Plaza Mayor, bajo los arcos, un hombre leía en voz alta la Gaceta Oficial para un grupo de gente que discutía cada párrafo como si fuera pelea de gallos. Venían de meses revueltos, en marzo del año anterior una revolución había sacado a los Monagas después de 12 años, el general Castro presidía entre conspiraciones, y todo el mundo, hasta los ciegos de los portales, opinaba de política con una autoridad que en La Guaira solo se gastaba en asuntos de mar. La tipografía de Enrique Geneun, el nombre que entonces se le daba a una imprenta, quedaba a pocas cuadras de la plaza, y no tenía letrero lujoso ni falta que le hacía, por la puerta abierta salía a la calle el olor, tinta, aceite, papel húmedo, trementina, y ese olor, en una ciudad de talleres, era el letrero. Eusebio conocía la casa porque el correo conoce todas las casas. Se plantó en la puerta con el sombrero en la mano y negoció en el tono que usaba para vender una mula sana: «Don Enrique, le traigo un sobrino que lee corrido, escribe parejo, no bebe porque no le ha dado tiempo, y carga desde los 8 años. En el muelle se pierde. Aquí puede servir». Neun era un hombre ancho, de 40 y tantos años, con antebrazos de herrero y unos lentes pequeños que se le habían vuelto parte de la cara. Hablaba un castellano correcto y duro, con las R's del Rin, y gastaba las palabras como si las hubiera comprado con su plata. Miró al muchacho de arriba abajo: «¿Qué es esto?», le preguntó, mostrándole un pliego recién tirado, papel de imprenta, «eso lo ve un burro». «¿Qué es?». Santos miró el pliego. Era una hoja de la Gaceta, todavía fresca, con el escudo arriba. Se acordó del depósito de la aduana, del amarillo exacto repetido 100 veces, y dijo lo que pensaba de verdad, porque no le dio tiempo de inventar otra cosa: es la palabra del gobierno, puesta donde no se puede desdecir. Neun se quitó los lentes, los limpió con el delantal, se los volvió a poner. Después le dijo a Eusebio, en el mismo tono de negocio de mulas: «Duerme en el taller, come de mi cocina, y los primeros 6 meses no cobra porque no sabe nada y me va a dañar papel. Si a los 6 meses no sirve, se lo lleva usted de vuelta con las cartas». Así entró Santos Aguirre, en febrero de 1859, de aprendiz en la tipografía donde, aunque ninguno de los presentes podía saberlo, iba a imprimirse buena parte del correo de la República durante los siguientes 15 años. Lo primero que aprendió fue a barrer. No era una humillación, era el oficio. En un taller de imprenta el piso es un inventario, un tipo de plomo caído y pisado es un tipo muerto, y los tipos venían de Europa y costaban un ojo, de modo que el que barre aprende, sin que nadie se lo explique, el valor exacto de cada cosa que encuentra. Santos barrió, acarreó agua, lavó formas con lejía hasta que las manos se le pelaron, y a la tercera semana el jefe de taller, un mulato flaco y sentencioso llamado Facundo Mesa, lo paró frente a la caja de tipos y le enseñó la distribución de las letras. «La E es la reina», dijo Facundo. «Mira el cajetín, el compartimento de cada letra, el más grande y el más hondo. El castellano es un idioma que vive de la E. Después la A, después la O. Un buen compositor de texto no busca las letras le vienen a la mano, como los pollos a la campesina. Tú vas a componer con la zurda de leer, no con la derecha de agarrar, el que compone leyendo se equivoca menos y se cansa más, y así es todo en este oficio». El taller hacía de todo: la Gaceta por contrato, hojas sueltas, avisos de defunción, facturas, un semanario de avisos, papel de música una vez, y naipes que Neun imprimía sin comentario y cobraba por adelantado. pero el corazón de la casa, el cuarto donde Neun no dejaba entrar sino a dos hombres, era el de las piedras. Santos las vio de lejos muchas veces antes de tocarlas, lajas de caliza alemana, del grueso de una mano, pulidas como agua quieta, acostadas en sus estantes de madera igual que lápidas en espera de nombre. La litografía era la otra mitad del oficio, la mitad fina, donde el tipo de plomo decía, la piedra dibujaba. Sobre esa superficie se escribía con una tinta grasa, se mojaba la piedra, y la piedra, esto era lo que a Santos le parecía brujería pura, y en el fondo nunca dejó de parecérselo, recordaba. El agua se quedaba donde no había dibujo, la tinta del rodillo se quedaba solo donde sí, y del abrazo de la piedra y el papel salía la imagen, una vez y mil veces, siempre la misma, la piedra no perdona. Le dijo Neun la primera vez que lo dejó mirar de cerca, mientras el oficial litógrafo pasaba el rodillo. El plomo se corrige, sacas la letra, pones otra. La piedra no. Lo que se dibuja en la piedra se queda en la piedra, y si está mal, está mal 500 veces. Por eso el litógrafo piensa despacio y trabaja una sola vez. Acuérdate, los apurados imprimen dos veces. Santos no lo olvidó. Las noticias del correo nuevo llegaban al taller con la gaceta, con los clientes y con el tío Eusebio, que pasaba con su valija y su ojo bueno cada vez que le tocaba turno de su vida, un día sí y otro no, y se tomaba un café de pie en el zaguán, la entrada de la casa, como quien no quiere quitar tiempo. Las estampillas, contra el pronóstico del escribiente Landaeta, no habían sido un desastre. Habían sido lo contrario, y lo contrario era casi peor. La gente había entendido rápido, la gente entiende rápido cuando la carta es de uno, pensaba Santos cada vez, y cada vez la frase venía con la cara seria de la muchacha de los libros forrados de azul. El comercio adoptó el papelito con entusiasmo de converso, era más fácil pegar medio real que discutir portes en la estafeta. Los particulares le agarraron el gusto. Y el medio real amarillo, el del correo de adentro, el de la carta del pueblo, empezó a agotarse, en La Guaira ya se acabaron dos veces, contó Eusebio en marzo. Don Braulio raciona igual que en un racionamiento de guerra, dos por cabeza y no me alegue. En Caracas la administración anda con la cuenta en la mano. 250.000 mandaron a hacer del amarillo, ¿y tú sabes cuántas cartas caben en este país cuando al país le da por escribirse? Nadie sabía. Nunca se había medido la conversación de la gente. Ahora se mide en papelitos, muchacho, y los papelitos se acaban. Neun, que escuchaba desde la prensa sin dar señales, dijo esa noche una sola frase, mitad para Facundo, mitad para el aire, van a tener que reimprimir. Y las piedras del dibujo están en el norte, o perdidas, o quién sabe. Van a venir a preguntar quién puede hacerlo aquí. Facundo escupió por el colmillo, escéptico, ¿y quién puede? Neun no contestó. Se limpió los lentes con el delantal, que en él era lo que en otros hombres es sonreír. La citación del ministerio llegó en junio, y no fue una sorpresa sino una confirmación, en Caracas los secretos duran lo que un pan caliente. El gobierno necesitaba estampillas de medio real, las existencias agonizaban, las oficinas del interior reclamaban, y la renta, el ingreso que el Estado recibía por el correo. Por primera vez en la historia del correo venezolano, dependía de que hubiera papel que vender. Se había escrito al norte, decían, se hablaba de las piedras originales, de si vendrían, de si habrían venido ya en el fondo de alguna bodega, con la calma de los trámites que cruzan el mar dos veces. Neun fue al ministerio con su levita, un saco largo y formal, de los contratos, y volvió a media tarde, más callado que de costumbre. Reunió en el patio a Facundo, al litógrafo viejo, un catalán llamado Serra que dibujaba Santos por encargo, y, por razones que no explicó, al aprendiz Aguirre, que llevaba cuatro meses en la casa y todavía no cobraba sueldo. «Vamos a imprimir las estampillas de la República», dijo, sin preámbulo, porque no le conocía ninguno. El medio real. De las piedras matrices que trajeron de los Estados Unidos, llegan a este taller la semana entrante, con un empleado de la administración que no las va a perder de vista, y un inventario que se firma cada noche. Hizo una pausa y miró a cada uno, el tiempo de contar hasta dos. Óiganme bien lo que les voy a decir, porque lo voy a decir una sola vez. Este taller ha impreso la gaceta, y la gaceta es la palabra del gobierno. Pero una estampilla no es una palabra, es medio real, y 500 son una vaca, y un pliego de ellas es el sueldo de unos meses de cualquiera de la calle. Desde el lunes, esta casa no imprime papel, imprime plata. El que no entienda la diferencia, que se vaya hoy, con mi bendición y sin carta de recomendación. Nadie se fue. Esa noche, acostado en su catre del altillo, oyendo asentarse la madera de las prensas, Santos entendió a medias, no del todo, no todavía, porque el alemán no había llamado al patio con los oficiales, a él, el barredor, el aguador, el último de la casa. Neun se lo dijo a su manera al día siguiente, sin mirarlo, mientras revisaban juntos un paquete de papel con el empleado del ministerio, tuviste llegar las cajas al puerto. Me lo contó tu tío el arriero, que habla de ti más de lo que tú crees. Pasó una hoja, la miró al trasluz, la apartó. Todos los demás en esta casa van a aprender a imprimir dinero. Tú ya sabes lo que es, te lo vi en la cara cuando te pregunté por la gaceta. Eso no se enseña. Lo demás sí. Y le puso en las manos, por primera vez, el rodillo de entintar. El rodillo fue la primera letra de un alfabeto nuevo, y aquellas semanas de espera, porque las piedras, anunciadas para la semana entrante, tardaron lo que tardan en este país las cosas anunciadas. Neun y Serra se las gastaron en enseñárselo. El alemán decía por qué pasaban las cosas, el catalán las hacía pasar. La tinta fue lo primero, porque era lo que tenía en las manos. En aquel taller la tinta no se compraba, se cocinaba, como se cocina todo lo que importa. En el fondo del patio, lejos del papel, hervía el aceite de linaza en una olla grande de cobre. Había que quedarse encima, porque el aceite caliente se prende con mirarlo. Facundo contaba de un taller de Puerto Cabello que ardió entero, con prensas y todo, por una paila descuidada, y había que sacarlo en su punto, ni antes ni después. ¿Y cuál es el punto?, preguntó Santos, el del almíbar. Serra mojó dos dedos, lo separó despacio, y entre ellos quedó colgando un hilo. Cuando hace hebra. El color lo ponía la tizne, el mismo hollín de la lámpara de aceite y del fogón, recogido a propósito quemando resina contra una lámina fría. El negro más barato del mundo y el más honrado, porque no destiñe ni se arrepiente. Se echaban juntos el aceite y la tizne sobre una losa lisa, y se molían con una piedra en la mano, dando vueltas, brazo y brazo y brazo, muele hasta que no sientas grano entre los dedos, como el maíz, dijo Serra. Y más. Ahí se decidía la mitad de la belleza de una estampilla, y Santos lo entendió ese verano con las manos antes que con la cabeza. La tinta mal molida imprime pecas, la bien molida imprime seda. Para los colores, el amarillo de las estampillas, sin ir más lejos, el polvo lo compraba Neun por libras y lo guardaba bajo llave, y había que molerlo más fino todavía, y más despacio, y con más paciencia de la que tiene un muchacho de 15 años. La tinta es grasa porque el dibujo es grasa, dijo Neun una sola vez, que era su manera de subrayar. Y en este mundo cada cosa busca a su pariente, la grasa quiere a la grasa, el agua quiere al agua, y entre las dos no hay trato. Todo lo demás que hay en esta casa está para administrar ese desprecio. Fue Serra quien se lo hizo ver, un domingo, con el método de los que enseñan con lo que hay. Mojó una piedra vieja con la esponja hasta dejarla brillando, tomó el rodillo cargado y lo pasó encima, el cuero resbaló y la piedra quedó limpia, sin tomar ni una sombra de tinta. Luego, en una esquina seca, garabateó un santico de tres rayas con el lápiz graso, volvió a mojar, y el agua se apartaba del dibujo, se la veía apartarse, como se aparta la gente de un borracho, y pasó el rodillo. La tinta agarró el santico, solo el santico, y lo dejó negro y lustroso en medio de la piedra mojada. Tu madre lava, no, chico, lava, ¿y qué es lo último que suelta una camisa? Santos lo vio venir con la respuesta, la mancha de grasa. Pues ya sabes litografía, Serra soltó el rodillo. Toda la ciencia de Alemania cabe en una batea, un recipiente ancho y poco profundo, de la Guaira. El agua no puede con la grasa, ni la grasa con el agua. Allá en Baviera, hace 60 años, un señor que quería imprimir sus comedias sin pagarle a nadie se dio cuenta de que una piedra de su tierra, si le dibujas encima con sebo y le mojas lo demás, agarra la tinta donde hay dibujo y la rechaza donde hay agua. No talla madera, no muerde cobre, no funde plomo. Escribe con sebo y moja con esponja, y ya está. Se llamaba Senefelder, y de sus comedias no se acuerda nadie, y la piedra tiene que ser de allá, tiene. Pregúntale al alemán, que de eso habla como de una novia. Hablaba, en efecto. La piedra venía de unas canteras de Baviera, de un pueblo con nombre de estornudo, Solnofen, y Neun la elogiaba como si la hubiera parido su provincia, que ni siquiera era la suya, pareja, cerrada, sin vetas, capaz de beber el agua y la grasa por igual en toda su cara. Dios hizo esa piedra para esto, decía, y la humanidad tardó 5000 años en darse cuenta. cruzaba el mar embalada como espejo de novia, y costaba más que una mula, la cuenta era de Eusebio, que las había visto descargar en el muelle, y la mula por lo menos se hace querer. Lo demás era trabajo de brazos, y cayó entero sobre el aprendiz Aguirre. Porque la piedra se borra y se vuelve a usar por generaciones, y a cada trabajo nuevo hay que devolverle la cara limpia, se le quita el dibujo viejo con arena y agua, frotando piedra contra piedra, en ochos, cambiando la arena por otra más fina, como se le quita a una olla el fondo quemado, solo que una mañana entera. Y se la deja áspera si el trabajo va a ser de lápiz, que necesita donde morder, o lisa como agua quieta si va a ser de pluma. Fue su segunda escuela, y no hay manera más honrada de aprender lo que vale una superficie que fabricarla. Quedaba el bautismo. Dibujada la piedra, con el lápiz graso, o con la tinta de dibujar, que era grasa amansada, sebo y cera, un poco de jabón para que obedeciera al pincel, y tizne para que se viera, porque el negro no imprime, chico, el negro es para que el cristiano vea lo que hace. La que imprime es la grasa, cera la bañaba entera con goma y unas gotas de ácido, que siseaba apenas. Santos preguntó si el ácido mordía el dibujo, no muerde, enseña, dijo Serra. Al dibujo no le hace nada. Trabaja los blancos. Les enseña a querer el agua para siempre, para que después, cuando pase el rodillo, no se dejen tocar. Es maestro de escuela, no verdugo. Lo que vino después, Santos no lo olvidó nunca. Serra lavó el dibujo con un trapo de trementina y el santico desapareció, la piedra quedó gris, pareja, vacía. A Santos se le fue el alma al piso, se borró, se escondió. Mira. Esponja de agua, rodillo de tinta, y del gris vacío el santico volvió a subir, línea por línea, negro y entero. La grasa estaba adentro, bebida por la piedra, invisible, esperando su tinta como espera un pozo su cubo, la piedra recuerda, dijo Serra. El papel se rompe, el plomo se funde y se vuelve otra palabra, la piedra, mientras no la raspes, recuerda. Por eso este oficio es serio, chico, trabajamos con la única memoria que no miente. Con eso cerraba la rueda, y Santos se la aprendió como el catecismo, con las mismas palabras de siempre y en el mismo orden, limpiar la piedra, dibujar, darle la goma, lavar el dibujo. Y después, hasta que doliera el hombro, mojar, entintar, imprimir. Mojar, entintar, imprimir. 500 veces, 1000. La esponja delante y el rodillo detrás, el agua cuidándole los blancos y la grasa cobrando lo suyo, siempre en el mismo orden, porque el orden era el oficio. Una sola pieza no le entraba. La imprenta imprime al revés, eso lo sabía de la caja de tipos, donde cada letra de plomo viene fundida de espejo para que el papel la enderece. Pero en la piedra no había letras fundidas, había un dibujo que alguien hacía a mano. ¿Quién dibujaba al revés? Le preguntó a Serra si los litógrafos aprendían a escribir de espejo, los viejos, sí. Yo firmo al revés más ligero que al derecho, y no es habilidad, es cicatriz, el catalán se limpió la pluma. Pero para eso está el trasplante, se dibuja al derecho, en un papel preparado, y el papel se lo entrega a la piedra, ¿y cómo se lo entrega? Con la prensa, y el dibujo no se queda en el papel. Se queda la mitad que no importa. Santos entendió las palabras y no la cosa. Era la primera vez que le pasaba con el truco grande de un oficio y no iba a ser la última. Lo confesó, porque ya había aprendido que en aquella casa fingir saber salía más caro que ignorar. Serra no se molestó en explicarlo dos veces, no te apures, que esto no se aprende de oído. Es truco de manos, y los trucos de manos se aprenden mirando las manos. Cuando lleguen las piedras del norte, lo ves. Había en la litografía, además del oficio, una parábola, y algo de ella intuía Santos ya esa tarde, aunque le faltaran las palabras para decirla, dos cosas que se desprecian, el agua y la grasa, obligadas a convivir en la misma piedra, cada una peleando su territorio sin mezclarse jamás, y de ese desprecio bien administrado salía la imagen, una vez y mil veces, siempre la misma. Como el país, los años en que el país imprimía.